Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
En el MS2 Club, porque estamos de enhorabuena, y es que vamos a presentar nuestro segundo libro, La Edad de Oro del Videojuego Español. No, La Edad Oscura del Videojuego Español de los 90, volumen 2. Y esta ocasión hablando de videojuegos arcade exclusivamente desde 1990 hasta 2001, pues como viene siendo la tónica habitual del libro, ¿no? De esta década. Y bueno, no estoy solo para daros la chapa, tenemos aquí. No a la ayatolá de la emulación, que hoy ha hecho campana, sino que tenemos al coautor del libro, a Marcos Hernández. Muy buenas, Marcos, bienvenido.
Hola, muy buenas, Javi, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Me ha encantado poder convencerte, ¿no? Para muchas cosas. Una de ellas ha sido pues, colaborar, ¿no? en este libro, que de hecho una parte del libro bastante importante la has hecho tú, luego nos comentas. Y la segunda, pues engañarte para pasar por el podcast, porque hace tiempo que te quería engañar, pero no había manera.
Sí, esa es la parte más difícil conmigo, ¿sabes? Este tema. Pero bueno, al final lo hemos conseguido, al final estoy por aquí.
Muy bien, no, me alegro yo creo que se alegrará a todo el mundo. Y bueno, vamos a explicar un poquito, ¿no? De qué va este libro, ¿no? La Edad Oscura del Videojuego Español de los 90, que soy tan tonto poniendo libros que he hecho un spoiler directamente en el título y yo creo que ya se entiende perfectamente, ¿no? O sea, Videojuego Español de los 90, pues está claro que hablamos de Videojuego Español de los 90. Este segundo volumen, solo hablando de juegos arcade, ¿no? En la portada pone, descubre la historia de los juegos arcade españoles entre 1990 y 2001. Yo creo que se entiende pues bastante bien, ¿no, Marcos? El título es autoexplicativo.
Sí, el título es autoexplicativo, pero bueno, se puede considerar un spoiler necesario, ¿no? Para lo que quieres explicar. O sea, que no...
No, pero me hace gracia porque hay gente pues, que le pone un nombre a su libro, ¿no? Que no tiene nada que ver, o le pone un nombre, yo qué sé, que en realidad pues no es explicativo de lo... Yo qué sé, por ejemplo, estos chicos que hicieron el recopilatorio de las cintas de 8 bits, ¿no? Genesis. Claro, tú llamas Genesis porque es el principio, ¿no? de una industria, pero claro, Genesis a mí me suena, por ejemplo, a Antiguo Testamento. Entonces... Sí. Al ponerle un título no genérico, porque también podríamos haber puesto el MS2 Club Volumen 2, que eso todavía llevaría más equívocos, ¿no? Dirías, hostia, ¿esto es un libro de MS2? ¿Es un libro de un club de gente extraña? ¿Qué es esto, no?
Ya, pero si me dejas a mí darte mi punto de vista, sinceramente ese título es necesario por lo que cubres en estos libros, ¿sabes? Es realmente lo que vas a cubrir. Entonces, si le pones un título con el libro de MS2 Club o... cualquier otro título, la gente no va a entender lo que realmente estás cubriendo en él. Y aquí la longitud del título es
necesaria.
Es necesaria, se justifica totalmente. Sí.
Y bueno, sí que es verdad que, aunque hablemos de arcades del año 90 al 2001, hay bastantes empresas, ¿no? Porque tengo aquí la lista, ¿no? Gaelco, Itza, Vialplen 2000, Compumatic, Cocamatic, Buenavisión, Inder, Nix... Ten Level, Thick Play, Gamart, Pigmatic, Eco Games, TCH y Digital Fusion, ¿vale? Dices, hostia, qué montón de gente que sacó juegos arcade en esa época, ¿no? En realidad, claro, yo qué sé, si son 94 páginas de esto, o 93, Gaelco se lleva sus buenas 50 páginas, porque es la empresa que yo creo que en esa época más peso tenía, ¿no? ¿Hay alguna...?
Sí, no, claro, tenía más peso y sobre todo en la zona donde yo me movía, ¿no? En la zona de Barcelona y todo esto, que era quizás la única que no solo tenía peso, ¿no? Que tenía, o desde fuera por lo menos, algún tipo de orden, ¿no? Que la veíamos todos como la empresa, ojalá yo pudiera trabajar allí.
Claro, era el Dynamic Multimedia del arcade, ¿no?
Sí, sí, todos los demás estábamos por ahí como haciendo la mili para llegar a Gaelco en algún momento. Sí.
Pues sí. Y bueno, ¿algún título, no? ¿Alguna empresa de estas sí que te suena, no? ¿Marcos?
Sí, me suenan unas cuantas, por suerte, voy a decir por suerte, me suenan por suerte, ahora ya con el paso del tiempo y también, pues eso, cuando pasé por allí, pues yo creo con 16, con 17 años empecé por allí, pues sí, me suenan unas cuantas. Y nada, y es un poco a lo que vino, ¿no? Por el motivo que estamos aquí, que empezamos a hablar tú y yo y nada, yo quería de alguna forma buscar detalles sobre aquella época mía y en base a, pues bueno, a recordar aquellos momentos, fue un poco cómo nació pues esta colaboración y por eso estamos aquí hablando tú y yo.
Sí. Bueno, a ti no te engañé para venir al podcast, sí que engañé a otra gente, ¿no? De Gaelco, pues ha pasado Xavi Fradera, Xavi Arrébola, Tony López, de Zigurat, que también comercializaban al final, no dejaban de ser como estudios diferentes dentro de Gaelco. Pues ha pasado Fernando Rada, ha pasado Ángel Alda, ha pasado Charlie Granados. Xavi Albors ha pasado aquí, que estaba en Cocamatic. O sea, hay gente que tangencialmente ha pasado, otra gente con la que he hablado, pero por motivos pues no quería salir en el podcast. Y con todo eso he ido reuniendo información. Luego hay que decir que, claro, hay un proyecto interesantísimo que les doy las gracias y un artículo en el libro, que es recreativas.org, que de ahí saco mucha información y sobre todo información visual de los banners de los juegos, ¿no? Que es una preservación que hacen ellos, que está espectacular. Sí, no, es que es de chapo, es espectacular. Y bueno, luego gente como tú, ¿no? Y como Sinto Ventura, que me han servido, pues por ejemplo, hablar con Sinto para desmitificar un poco esa empresa que estaba en el limbo, que había hecho juegos para Inglaterra de cricket, ¿sabes? Que digo, hostia, pero esto cómo se come. Que había trabajado en máquinas arcade, pero exactamente no sabía cómo, porque en realidad tampoco estaba explicado un poquito lo que hacía esta gente. O Buena Misión, ¿no? Antonio Freixanet, que es un chaval que estaba allí en Sabadell. O directamente contigo, que tuvisteis mucha relación por el tema del hardware, porque tú cuando entras en Echo Games, empiezas a utilizar el hardware que empezaron a hacer ellos cuando se cansaron del proyecto de Gaelco.
Sí, o sea, Gamar fue como, sí, o sea, la triangulación, y yo conocí a Gamar cuando entré en Echo Games por eso, porque eran se puede decir, los proveedores del hardware que nosotros utilizábamos, y no solo proveían el hardware, sino que también nos ayudaban a entenderlo. Me refiero a, éramos gente que sabíamos programar videojuegos en nuestros PCs de casa, pero llevábamos a lo mejor 6 meses tocando hardware. Y la gente de Gamar, Sintu Ventura y Salvador Casamiquela hicieron un gran trabajo, o sea, una gran ayuda nos dieron explicándonos cómo utilizarlo, porque además a ellos también les interesaba. O sea, al final era un acuerdo, habían, lo que tú has dicho, había muchas empresas ahí implicadas, habían algunos que se habían aventurado a realizar hardware y entonces les interesaba que su hardware, de alguna forma, por los contratos que tuvieran, de una forma o de otra, pues pudiera salir algún juego al mercado que vendiera lo suficiente como para tener un retorno, ¿no? Pero aún así yo les recuerdo y aún ahora en relación a, bueno, como hemos estado hablando últimamente para ultimar detalles sobre el libro y todo esto, y es que es eso, o sea, nos ayudaron muchísimo. Y tú has mencionado antes también los de recreativas.org. Al hilo de lo que decías del libro, de la Edad Oscura,
Sí.
efectivamente, o sea, son una gente que realmente hace, pues yo diría que 3 o 4 años contactó conmigo para hablar de una de mis, bueno, de algunos de nuestros juegos de aquella época y nos hizo una ilusión increíble al equipo, ¿no? O sea, por eso que hacen un trabajo excelente, o sea, tanto en la preservación como pues eso, en rebuscar ahí en las entrañas juegos que realmente pues no llegaron más allá de nuestras pantallas, o sea, eso sí, ¿sabes?
Sí,
O sea
no,
que
no, no. Y incluso juegos que ni llegaron. O sea, que
no,
a lo mejor vio el que lo hizo y algunos ni acabados. O sea, recreativas.org sirven para conectar un poquito los hilos, ¿no? De decir, hostia, yo qué sé, Gaelco, ¿no? ¿Qué juegos hizo? Le das ahí, pinchas y dices, hostia, mira qué cantidad de juegos hizo. Echo Games, TCH, todas estas empresas, y luego ya pues te puedes encontrar con algún artículo como el que tú colaboraste, ¿no? Que era ¿cuál era? El de Echo Games a Proyesel o algo
sí,
así, ¿no?
Sí, que fue una cosa muy light comparado con lo que hemos hecho ahora, pero fue lo mismo, fue, o sea, de golpe contacta conmigo, yo la única cosa que había visto de un videojuego que había realizado era unos vídeos de YouTube de una gente jugando un día un videojuego mío emulado en MAME. Y después contactó, me parece que se llama David Torres, contactó conmigo, iba a escribir este artículo y lo mismo, ¿no? O sea, veo que él tenía más información que yo, que no sé cómo, hasta tenía placas y no, te hace todos esos temas y habiendo pasado, pues eso, más de 30 años, te hace mucha ilusión. Es a la gente que nos ha gustado esto y que, pues lo que tú dijiste, lo que decías, o sea, no hemos tenido la suerte de que muchos de nuestros juegos pasaran de, no sabíamos, caían como al vacío, en un agujero negro. Una vez que los acabábamos, había algo ahí que pasaba que no,
bueno,
sabíamos.
Claro, ahí teníais al jefe, ¿no?, de Echo Games, por ejemplo, cuando estabas en Echo Games, que yo recuerdo hablar con los chicos de New Dreams, los mallorquines, que también hicieron un par de juegos para ellos.
Javi Maura, sí.
Javi Maura y Miguel Ángel Carrillo. Y decirme, no, es que nos pasaban las cifras de ventas y de una placa habían vendido 0 unidades. Claro, ellos nos habían pagado como... ¿Qué habéis trabajado? 2 meses, pues os pago tanto por de estos 2 meses. Pero luego les tenían que haber hecho un pago desde Echo Games, no por las placas vendidas. Hemos vendido 0. Por supuesto, tuvieron que abandonar. No se puede vivir del aire.
Sí, claro, es que jugaban... A mí me pilló en una edad muy temprana, pero jugaban con la ilusión de que cualquier persona... Yo venía de programar videojuegos en casa, con los mismos amigos que después estábamos en Echo Games, con Xavier Artigas, a José Luis Sánchez lo conocí allí, que era el diseñador. Pero claro, de golpe te dicen, no, oye, que te puedes ganar la vida con esto. Te ponen un salario que realmente para la época era muy bueno, aunque después hacían sus chanchullos para pagarte la nómina. Pero realmente te ponen un salario que era bueno y te dicen, mira, te voy a pagar por lo que más te divierte, o sea, por hacer esto que estabas haciendo en casa. Entonces no prestabas atención a la otra parte y también eras joven, o sea, no pensabas que iba a pasar, o sea, yo no recuerdo, por ejemplo, en la etapa de Echo Games, haber tenido una charla allí sobre ventas, o sea, no llegamos ni a ese punto, ¿no? O sea, casi que te decían que los juegos, pues eso, no habían vendido y después... Por H o por B te los has encontrado en... Algunos de Echo Games están en el MAME. O sea, de alguna forma, por algún lado tuvieron que salir, ¿no? A veces esos juegos. Pero sí, un poco lo que decías, lo de Javier Maura, sí. O sea, aquella pareja tenían un talento increíble para programar videojuegos a una velocidad también espasmosa. Y yo los viví, yo lo viví cuando llegaron allí y llegaron aquel descontrol y hicieron realmente, eran muy buenos programando. O sea, el resultado que tenían en tiempo récord era buenísimo, era un juego, pues eso, hicieron uno del estilo Alienbrid, hicieron, me parece que también otra especie de, porque World Rally o algo parecido.
Sí, el Mortal Race, que era así,
Mortal Race. Pero tenían la capacidad para sacarse de la manga estas producciones con muy buenos acabados. Con la mala leche, la mala suerte de que sí, de que estaban estos personajes por encima, ¿no? El otro día también cuando hablaste con Sintu, pues bueno, un poco todos pues tenemos el mismo punto de vista, ¿no? No decimos que no llegamos ni a tener la oportunidad de comprobar si nuestros juegos eran buenos, porque tú puedes pensar que tú lo que has hecho es decir, no ha triunfado porque no se ha vendido, pero es que lo que serían las pruebas o lo que sea, yo no recuerdo en Echo Games ese proceso de, oye, ha ido al salón, ha fallado esto, vuelve, no sé qué, todo ese proceso, no, o sea, una vez que la máquina estaba como que ya compilaba, desaparecían de allí y ya no sabíamos nada más, ¿sabes?
Siguiente proyecto, ¿no?
Sí, la próxima noticia era, uy, no ha vendido, ya está, ¿sabes? Entonces...
No, pero además había una buena panda de piratas, ¿eh? Porque, claro, tú tenías al Ryutort, este, que era el dueño de GoGames, pero luego estaban los que se encontraron los de Gamar, ¿no? Los aquellos de Dinuno, que eran los italianos estos, o sea, ahí había una especie de mafia...
Era una cebolla. El otro día hablando con Sintu, claro, yo tenía a Ryutor y le pregunté también por otra persona que pasaba por allí, que era como la distribuidora, que era Electronic Devices, que también era Dinuno.
Sí, era una de las empresas de Dinuno.
Y pasaba una persona por allí cuando teníamos acabado un juego y ya está. O sea, es que le veíamos que cogía como la placa, se iba y ya volvía con malas noticias, ¿no? Y yo no me acordaba el nombre, un tal Ramón Gili, pero era la... O sea, una vez que esa persona cogía la placa es como adiós, lo que tú decías, o sea, tenemos que hacer otro juego.
Se ha acabado el desarrollo, ¿no? ¿Ya?
Se ha acabado, ¿sabes? O bueno, o lo que también pasó, ¿no? Que es lo que tú también explicas en el libro y todo esto, ¿no? Que venían con las versiones del mismo juego con, pues bueno, o sea, cambiando los fondos por cosas que en aquel tiempo vendían más.
Eso era en el Twins, ¿no? En el Twins os hicieron cambiar los fondos para poner chicas ligeras de ropa, ¿no?
Eso es. Hubo una época del videojuego que sí, muchas máquinas, me parece que otra que también se pintaba con una brocha, tenías que ir destapando una chica y yo recuerdo que ese fue, de hecho fue uno de mis primeros trabajos de hacer eso.
Bueno, sí, sí. Oye, al final es el mercado, ¿no? Si en aquella época, yo recuerdo, a mí me gustan mucho los cómics, ¿eh? Yo recuerdo que Editorial Tutein, la que sacaba Zona 84, cómics internacional, luego se quedó el Totem, ¿vale? Que lo llamó Totem Internacional y tal. Estos quebraron en el 90 y poco. Y bueno, quedaba Cimoc, pero viste que, o se veía que en los kioscos lo que iba triunfando era lo que tenía una portada erótica. Y me acuerdo de las portadas del Víbora que cada vez iban más subidas de tono hasta que casi era pornográfica la portada del cómic, de que dices, hostia, es que casi me da vergüenza comprar esto.
No, no, y hay algunas de las capturas de las máquinas de aquel tiempo que desde mi punto de vista, bueno, desde cualquier punto de vista, son desagradables. O sea, lo que se ponía ahí, o sea, el Twins no es que fuera un gran juego, igual eso le daba, o sea, un gran juego, o sea, era un juego de hacer parejas, ¿no?
Era,
o sea,
un Shanghai, ¿no?
Sí. Pero con ese, bueno, igual eso le daba el aliciente, pero como tampoco lo supimos, porque no supimos si con eso vendió 1,000 o 5,000 o 500, nunca lo supimos, pues entonces tampoco te sabría decir, no, es que en relación a eso, esta gente, pues, y tampoco lo han sabido la gente que hacía el hardware, porque después también nos hemos enterado de las cosas que había una persona en Dinuno Italia que era un crack de las copias de placas.
Sí.
Había una persona allí que, entonces, era raro aquí en España que hubiera una placa original y eso incluía las tuyas propias.
Sí, sí. En alguna de las páginas de estas que hay de preservación italianas, ya te lo dicen, dice, esta gente de Dinuno hacía copias de todo, ¿vale? Entonces, te puedes encontrar placas de todo tipo y muchas versiones, porque ellos metían una cosa, necesitamos 500 y a lo mejor la versión ya era otra diferente y la copiaban y tal. Entonces es muy difícil de rastrear, porque además en la época también se destruirían placas a punta pala, porque esto que hasta día de hoy hayan llegado las placas Hamma, claro, es gente que tenía de almacén ahí muerto de risa y tal, pero las que se habrán destruido por el camino y no han llegado, pues imagínate.
Claro, sí. Pues bueno, pues eso fue un poco esa parte.
Bueno, pero vamos a hablar un poco del proceso, ¿vale? Porque yo más o menos el libro lo tenía más o menos controlado. Porque claro, la gente de Kogamatic, Xavi Albors, vale, ¿no? La gente de Vialplen, pues con los de... con la gente de New Dreams, pero con el otro grupo. Miguel Ángel Carrillo, Juanga y tal, los que estuvieron en Dynamic Multimedia, pues también estuvieron ahí haciendo el juego, ¿no? Pero Gamar, Buena Visión, esto lo solventé un poquito con Sinto. Entonces, hablando con Sinto, me dice, no, y además teníamos estos juegos que no llegaron a salir. Y coge y había guardado, a mí no me lo pasó todo, pero me pasó la información gráfica de los juegos de... Espera que lo miro. Página 67. De los juegos de... Ese que habían hecho para Gaelco, que no acabo de salir, el Crack... Y claro, me pasa todos los dibujos del Deluxe Paint, y yo con el Deluxe Paint abriéndolos y sacando los protagonistas y tal, los fondos medios, que es un concepto que yo desconocía completamente, y son los fondos de decorados, ¿no? Del personaje, donde se mueve el personaje y tal, y flipé. Pero luego ya cuando cuando empiezo a mirar los bocetos de los juegos que no salieron, ¿no? Y veo ahí el Virtual Tennis, que también se podía haber llamado Smash Tennis, porque hay una captura que pone Smash Tennis, o el Fireman, el del bombero, pues yo flipando, tío, yo con esto. Pero luego lo mejor fue cuando tú me comentas que tenías algunos juegos que no llegaron a ver la luz. Bueno, de hecho solo uno, el Spitfire, porque el Lineup sí que había visto la luz, pero tú no se conserva, ¿no?
La luz que te había dicho antes. O sea,
sí, sí, que te quitaron la placa de tus dedos, ¿no? Se la llevaron y dijeron, bueno, ya no se ha vendido.
Sí, pero perdimos... sí, si quieres que cuente esto en base a la triangulación esta que tú hiciste.
Sí, sí, esto es espectacular, como, tío.
Sí, sí, ha sido la hostia porque para nosotros, para el equipo, ¿no? Para Xavi Artigas, para José Luis Sánchez, para mí, llevábamos mucho tiempo, sobre todo con Spitfight, que fue un juego que a nosotros nos parecía que era, siempre decíamos, qué bueno era el Spitfight, y lo habíamos perdido completamente, no teníamos nada, porque la salida de estas empresas, ya te puedes imaginar cómo fue, y no teníamos ni una RJ, no teníamos nada en casa de discos ni nada, y sí, o sea, el escucharte a ti hablar con Sintu, le pregunté pensando que si él hubiera tenido, por lo que tú dices, una placa en un almacén tirada que a lo mejor de ahí podemos tener, porque había muchas versiones que probábamos, por sacar una EEPROM y de ahí pues...
A ver qué había en la ROM, ¿no?
Desensamblarla y hacer algo. Y no, la sorpresa fue que Sintu lo guardaba todo, que tenía RJs de mis discos duros tal cual estaban en aquella época. Y eso fue, bueno... Pues en el momento que lo recibimos y que lo empecé a compartir con el equipo, después, ya te digo, de 30 años, ha sido increíble a poderlo volver a poner en marcha. De hecho, por las limitaciones que teníamos en aquellas empresas que eran tan pequeñas, hacíamos emulación en PC y cuando lo recibí, después de unas horas, con un DOSBox y todo esto, pude poner en marcha la mitad del juego en pantalla. Y es una sensación, pues bueno, sobre todo de ambos juegos, al fin y al cabo, o sea, porque de uno teníamos un recuerdo de como que era un juego muy sencillo, porque era la misma placa de Twins, y entonces no tenías unas limitaciones, porque era un simple bitmap, o sea, era un frame buffer de pantalla. Pero el otro que tenía un blitter y todo esto, hicimos algo más potente y teníamos una espina clavada. Tampoco sabemos que, como no llegó a ningún sitio, no sabemos qué hubiera pasado, pero
bueno,
para nosotros...
Tenemos por un lado Lineup, ¿no? Que es como un juego de puzzle. Es como una mezcla entre el Tetris y el puzzle bubble, porque tienes que disparar para arriba, ¿no? En vertical, unos números, y si coinciden con los números que están cayendo, ¿no? Como el Columns, ¿no? Que cuando juntas tres, pues se desaparecen. Una cosa
sí,
así.
Sí, es un juego así, pero después mirando el código y todo esto, tiene más gracia, tiene más chicha, porque los mapeados, por así decir, están pensados para que tengas una lógica con los números. O sea, es un concepto de puzzle que después te va dando unos bonus, después también tiene como una fase donde lo que lanzan los números se te convierte en una nave. O sea, yo eso ni me acordaba. Ya, de hecho, llegué a pensar, digo, esto lo ha programado otro. ¿Sabes? O sea, alguien le llegó el código,
hombre,
y ha puesto...
La ha programado, claro que la ha programado otro, la ha programado el Marcos de hace 30 años, claro que sí.
Claro, claro, pero yo, en cuanto empecé a jugar a él así en el juego compilado y todo esto, empecé a un poco a sentirme mal, porque era un juego que yo pensaba, digo, hice un juego que nada, que encadenabas números y ya está. Y no, es un juego que está... Desde mi punto de vista está bien, y además como más si lo has hecho tú.
A ver, tío, yo he probado el Short World, del prototipo este que hacían los rusos en Gaelco, y eso yo no, yo soy incapaz de entender cómo, o sea, no le encuentro la diversión, yo solo sufro allí, ¿no? Estoy allí jugando la partida sabiendo que voy a morir enseguida, y eso que no he puesto moneda en la máquina. Pero vuestro juego se siente de otra manera, se siente un juego que puedes estar un rato jugando. O sea,
sí,
es un juego.
Y le falta la última fase, o sea, quiero decir, la última fase no a nivel de juego, o sea, que habría habido, pues, oye, lo llevamos al salón, hay que bajar esto de la dificultad.
Claro.
Todo eso que no se hizo, entonces no te dan esa oportunidad. O sea, yo no lo tuvimos en ese juego, o sea, como has dicho antes, la placa desaparecía y se la vi. Y el otro, el Spitfight, es que lo teníamos completo, totalmente finalizado.
Pero espera, el Street Fight, yo lo que quiero que comentes un poco es la génesis, ¿no? Porque al principio no iba a ser un lo que fue.
No, el Street Fight venía de todas las cosas que entraban por la puerta cada vez que llegaba Riutor por la mañana. En aquel tiempo, pues todo lo que vendía lo querían copiar.
Sí.
Y pues un día te entraba con una placa, pues te entraba con el Windjammers, otro día te entraba con el Mortal Kombat, y para una persona que era un comercial, pues te lo ponía delante y te decía, oye, hazme uno como este. Y tú te quedabas mirando ahí diciendo, pero ¿cómo quieres que te haga un Mortal Kombat si somos tres tíos aquí? Y ninguno de nosotros sabemos aquí hacer, pues, coger una katana o hacer aquí una patada en el voladora. Pero les daba lo mismo. Y entonces el Speed Fight, pues sí fue, de muchas veces que trajeron, yo creo que al final el toque definitivo fue el Windjammers. Vimos la posibilidad de que con el hardware que nos estaban dando podíamos hacer algo que pareciera un deporte futurista, que pudiéramos hacer algo con superhéroes, porque también estaba todos los temas estos de que las máquinas estas que utilizaban el formato de Street Fighter, o sea, que tenías este tipo de competición, que cada uno tenía sus poderes, sus combos, y es un poco lo que es sobre, pues, sobre una pista de hielo futurista, o sea, un air hockey, vitaminado, y eso tiene, además, revisándolo últimamente, tiene hasta los personajes secretos. O sea, lo típico de tener Street Fighter, cuando te acababas los principales, que te salían, tiene dos más. Tiene
los jefes finales, finales.
Los jefes finales, ¿no? Y realmente es lo mismo. Ese es un buen juego, lo estoy disfrutando ahora mismo, recompilándolo y puliéndolo y ahora poniéndolo en, pues ya ejecutándolo en MAME, ya, o sea, sobre el emulador. El único problema que estoy teniendo, y esto es que yo creo que soy manco ahora mismo. Han pasado 30 años y aún no le he podido meter un gol. Entonces, no sé si es que nos pasamos de dificultad.
Hombre, yo creo, eso puede pasar.
Le voy a echar la culpa al teclado.
¿Has jugado a dobles? ¿Se puede jugar a dobles?
Sí, se puede jugar a dobles.
¿Y qué tal? No, ¿jugando a dobles? ¿Qué?
No he jugado a dobles aún. Jugando con la máquina porque lo estoy recompilando y todo eso, pero cada vez que llegas al juego contra el primer level one...
Y te mete la del pulpo, ¿no?
Me mete la del pulpo y digo, hostia. Digo, bueno, y aún no he llegado a mirar los settings de la máquina. Digo, esto es porque debe estar a tope.
Vale.
De nivel, ¿vale? ¿Sabes? Pero me lo estoy diciendo a mí mismo para darme ánimos. Porque yo creo que el problema lo tengo yo, que está entre la silla y el teclado.
No sé, yo te digo una cosa. Yo el Windjammers contra la máquina a lo mejor me paso uno o dos. Al tercero ya me pulen, ¿eh?
Bueno, yo ahora voy a seguir puliéndolo. Estoy ahora ya compilando lo que es el ciclo de juego completo. Y ahí profundizaré un poco en las tablas de dificultad que las programó Xavi. Para ver, o sea, tiene como una especie de máquina de estados que decide cuándo te va a hacer polvo. O sea, y no me acuerdo, pero había pues las máquinas en salón, tú tenías que a una persona darle un tiempo, de, pues con 5 duros, pues no sé si 3 minutos y medio, no me acuerdo el tiempo que una persona tenía que
aguantar,
que pasárselo bien para sentir que podía hacer algo contra la máquina, ¿no? A mí ahora... en mi defensa diré que no estoy jugando concentrado, o sea que estoy un poco viendo si funciona, pero no soy capaz de meterle un gol. Igual le tengo que bajar un poco la tabla esta para que la gente lo pueda disfrutar. Esto lo tengo que hablar con Xavi, que es el que lo programó, para ver un poco las entrañas de todo esto y ver por qué me está... Por eso, creo que le he metido un gol. O sea, es así. En todo este tiempo, ¿no? Desde que
bueno,
lo pasaron.
Le falta un poco de pulido, yo creo que con eso ya está, sí. ¿No? Sí. Pues eso, dos juegos que estaban perdidos, ¿no? Que de repente los has recuperado y los vas a poner a disposición de la gente. O sea, que chapó.
Sí, sí, sí. La idea es ponerlos a disposición de la gente y además en sus tres versiones. La idea es la versión original, comentada, la versión en PC, por si alguien se lo quiere compilar en MS-DOS, también absolutamente comentada y con todo el set de herramientas de la época, que te las puedes configurar fácilmente y se documentará todo. Bueno, ya de hecho está el line-up, ya está completamente documentado. Y después la versión en MAME. Y el proceso que hemos seguido para poderlo poner en marcha de nuevo, o sea, de recoger las piezas, o sea, cómo... de algo que te mandan que hace 30 años que no lo has visto, que sabes más o menos un hardware, que cómo, pues todos los pasos que he podido seguir para desde pues introducirle locks a la máquina, hacer capturas de pantalla para compararlas realmente, pues como golden screenshots para ver que todo funciona bien, puede comprobar el sonido y con las herramientas que tenemos hoy en día hasta que llegas a un resultado. Y eso es todo lo que ahora mismo, o sea, por decirlo de alguna forma, el set de herramientas que utilicé para Lineup, al ponerlas en Speedfight, ha tardado aproximadamente 4 horas en entender el hardware. Cuando hablo de herramientas de hoy en día, hablo de herramientas de inteligencia artificial bien guiadas, uh-huh, en entender el hardware y ayudarme a configurar el driver. ¿Vale? Cosa que si lo tienes que hacer tú a mano con prueba y error...
Bueno, es un trabajo de meses. Sí, sí.
Es un trabajo de meses.
Bueno, entonces, es que además da la casualidad de que tú nunca te has dejado la informática y que ahora, a día de hoy, utilizas estas herramientas en tu día a día. O sea, que las tienes la mano.
Sí, yo trabajo con estas herramientas, pero también es bonito en estas herramientas hacerles entender, porque no están pensadas principalmente. Por ejemplo, estas herramientas están muy pulidas para código Python, o sea, para código que realmente la gente está utilizando hoy, ¿no? O sea, todos los modelos de inteligencia artificial que hay, si simplifico mucho, tienen capas, ¿no? Y la gente hoy, pues, se estará preocupando de que programen bien en Python, de que programen bien en Rust, no de que programen bien en un V30 de hace 35 años, ¿no? Entonces, le tienes que explicarle a la máquina, darle las herramientas para que ella misma pueda interpretar los resultados. Y es lo que se va a publicar, lo que vamos a publicar, que es cómo cojo un código que está hecho en ensamblador puro, le añado logs que la máquina los interpreta para poder entrar en un ciclo de depuración, posteriormente le añado la captura de imágenes en cualquier momento del juego y después le añado también la captura de sonido. La captura de sonido es un poco más delicado porque le cuesta más identificar, pero por ejemplo en Lineup es una Y, es un chip de sonido parecido al del MSX y tuve que hacer un emulador basado en alguien que había hecho un intento de emulador, pero no sonaba bien, bien como la máquina. Entonces, todas esas herramientas que he utilizado van en el paquete del juego. Entonces, otra persona que se encuentre en esa situación, pues a lo mejor si usa ese patrón, o si nos consulta cuando lo vea ahí publicado, lo que sea, pues bueno, se encuentra la situación que yo me he encontrado con el código fuente que no has visto en 30 años y con chips que no conoces, placas que no conoces, pues puedes ir avanzando poco a poco, ¿vale? Puedes hacer que la máquina avance, lo que tú has dicho antes, ¿no? Que un trabajo de 3 meses se convierta en un acto contemplativo. O sea, que te pongas delante de la pantalla y ver cómo el cacharro pues, está echando screenshot hasta que consigue que la paleta coincida con los colores del insert coin. Algo tan sencillo como eso. Entonces ya tienes la paleta, ¿no? Haces un check y sigues por la siguiente, ¿no? O si la placa tiene 2 planos, ¿no? O sea, hoy el reto con Speedfight era ese. Era sencillamente pues que la placa tenía 2 planos y hacerle entender que tenía que generar un driver de 2 planos, de 2 frame buffers, con el blitter, con el borrado automático, todo esto. Y poco a poco, todo eso es lo que hemos hecho hasta que ahora funciona. Ahora funciona en MAME, ¿sabes? Y lo hubiera tenido que hacer a mano, sinceramente. O sea, yo no sé de MAME. No sé, pues me hubiera tirado, pues, a lo mejor a mediados del año que viene, pues tenía el de pantalla, ¿sabes?
Nah, normal, normal. Bueno, vamos a hablar un poquito del libro en sí. Uh-huh. He recogido también las quejas que tuve del tamaño de letra, así que el tamaño de letra de este segundo volumen es de 11 puntos, es un poquito más grande que el anterior. Eso hace también que se nos disparen un poco las páginas, ¿no? Porque aparte de tener más contenido, pues el libro tiene 142 páginas, que el anterior era de 68. Entonces, pues un poquito más. Lo que pasa es que lo he amenizado con mucha ilustración, pues para que la gente pueda ver los juegos y si le apetece jugar a alguno, pues que le dé un poquito claro. de caña, que yo creo que eso es lo que gusta, ¿no? De este tipo de libros, porque hacer un libro de texto se puede hacer también, ¿no? Pero yo creo que no quedaría igual. Y luego, lo que os comentaba antes con Marcos, ¿no? Que él me iba explicando su historia, ¿no? En Echo Games, ProYesel y tal, y me lo iba poniendo en un drive compartido capítulo a capítulo. Entonces yo iba por la mañana, ¿no? Y veía si había un capítulo nuevo, me lo leía antes de ir al curro con el café, y tal, y decía, hostia, tío, y mañana a ver qué pasa, ¿no? En el siguiente capítulo. Y cuando ya llevaba, pues yo qué sé, 3 o 4 capítulos, le dije, oye, Marcos, tío, esto yo no te lo voy a resumir, esto es tu libro, tío. Esta parte es completamente tuya, lo estás narrando además. Yo te lo intenté resumir, tú me hiciste entender que en realidad, pues, la maquetación que estabas haciendo tú, pues, era para darle más suspense a la trama. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo lo hubiese metido en menos páginas y hubiese perdido el carácter que tenía. Y la verdad es que vale la pena dejarlo como lo has dejado. Porque tenemos iba a decir tu alegre historia, ¿no? Pero sería un poco tu triste historia en el mundo, en la cara B del desarrollo de videojuegos arcade. Y encima amenizado con incluso con ilustraciones, ¿no? De José Luis, del arte de Speed Fight y tal.
O sea, con todo el material que por suerte hemos podido recuperar y nada, no es solo mi historia, es la historia de los tres, de José, de Xavi Artigas y mía, ¿no? Y sí, sí, es una historia que, bueno, que se ha intentado narrar, pues llegando, pues eso, un balance técnico narrativo para que sea entretenida, porque tú mismo me dijiste, yo me acuerdo que las primeras veces, yo iba haciendo un dump de mi memoria. Y a base de eso es lo que te dije, o sea, para poder encontrar detalles sobre Echo Games y todo esto, mi forma de hacerlo fue, oye, voy a intentar escribir qué pasó, ¿sabes? Y sí. se lo paso a Javi y el que coja de ahí lo que quiera poner en el libro. Y entonces cuando tú me viniste con la idea esta de decir, oye, aquí hay una historia oscura. Es lo que hay ahí.
Que tiene que ver la luz. Hay una historia, claro, que tiene que ver la luz.
Es una historia oscura, ya está. Y
hay que decir que esta es la versión edulcorada de la historia. Al principio era más cruda. Yo cuando la leía por las mañanas ansioso, era un poquito más cruda de lo que va a llegar a vuestros ojos. Pero es lo correcto. Es lo correcto a día de hoy.
Es lo correcto y sí. Ha pasado tanto tiempo. Si esta historia la hubiera escrito en el momento de, pues con 20 años y todo esto, pues hubiera sido otra historia como se contaba en ese momento. He escuchado muchas veces entrevistas donde hay gente que está mucho más escarmentada o escocida o con dolorida o dilo de otra forma, ¿no? Yo no, yo siento que a mí en todo fue una suerte lo que me pasó a mí, si lo piensas así, y lo que nos pasó a nosotros, de que nos pagaran por hacer videojuegos. La mala suerte, que no caímos en los sitios adecuados. El otro día lo hablábamos, nos las comimos todas. O sea, dijimos, o sea, al final, nosotros caímos en todas las empresas que no... Que al final son parte de la edad oscura del videojuego español.
Sí, sí, sí.
Y si no, no sé lo que hubiera pasado. No sé si algún juego nuestro, con mejor dirección, con más equipo, con mejor producción, con mejor salida, con mejor hardware, pues hubiéramos hecho algo. Pero de todas formas, nos ha quedado esto. Y ahora cuando hemos recibido, al final también, pues nos ha quedado amistades, nos ha quedado conocimientos, y cuando hemos recuperado los juegos, pues además ahora es una ilusión bestial, porque estamos los tres como si estuviéramos programando en aquella época.
Hostia, tío, a ver si vais a hacer un arca de nuevo, ¿eh? ¿Alguna idea que se quedó en el tintero?
No, un arca de nuevo no, pero va a haber la versión original completamente y sí que vamos a hacer algún pequeño retoque, que los juegos se lo merecían, pero también poniéndolo claro en el... De hecho, en MAME, cuando publicas, tienes que publicar la versión original o tengo que hablar con ellos.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo hasta ahora no lo había pensado nunca, porque para mí el arcade eran juegos clásicos, pero viendo una cosa como la... Una tontería, ¿eh? Como la Neo Geo AES Plus, que de repente han vuelto a sacar una reedición de una consola de hace 30 años... Y con el homebrew que hay de Neo Geo, te das cuenta de que si Nintendo sacase una Super Nintendo, si Sega sacase una Mega Drive otra vez reeditada, con todo el homebrew que hay, vosotros podríais sacar juegos arcades nuevos, vosotros cualquiera, ¿no? Podría sacar juegos arcades nuevos, en realidad. No,
sí,
tiene,
pero bueno,
no tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo que es la máquina en sí es arcade, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Que es Yamaha, ¿no? Es estándar Yamaha. No tiene sentido, pero se podría hacer.
Pero bueno, el proyecto o lo que a mí me haría mucha ilusión, y hablándolo también con Xavi y con José, es que los vamos a publicar, y si hay alguien que le sirve, pues para ayudarle también a él a programar un videojuego porque también le gusta esto, para recuperar un videojuego suyo o sencillamente porque tiene interés o tiene curiosidad en cómo se hacen estas cosas, pues vamos a poner la mayor información posible ahí con juegos que están completamente acabados y que además pues tienes pues con hardware antiguo. O sea, tiene un público limitado, pero si de aquí 6 meses me aparece pues una persona que hace un comentario en GitHub y dice, oye, mira, yo tengo la misma situación que tú, lo he intentado, no sé qué, me puedes echar una mano, pues esto es realmente el objetivo de todo esto, ¿no? Y por eso vamos a liberar todo este trabajo. Además, ahora podemos, ¿no? O sea, no creo que haya ningún problema.
No. Nadie... Dudo que vengan los dueños de ni de Cogames. Bueno, estos eran de Cogames, o sea, dudo que vengan los dueños. De hecho, dudo que haya nada firmado.
No, es que es eso.
El juego no llegó a ver la luz este porque se acabó la empresa antes y el otro está perdido. Vete a saber lo que hizo con él. O sea que...
Si apareciera algún personaje de aquella época reclamando algún tipo de
royalties
sobre esto de hoy en día, tendríamos, pues bueno, te pediría un espacio en el volumen 3 o en el volumen 4 de la Edad Oscura para ampliarlo. Vale. Mira, tío, me ha pasado esto.
Vamos. Cuando hagamos la reedición, ¿no? La ampliamos.
Sí.
Bueno, pues bueno, no sé, yo creo que hemos explicado un poquito lo que es el libro, ¿no? Que es explicarlo un poquito la historia de las empresas que sacaban este tipo de videojuegos, explicar tu historia. Me llama mucho la atención porque cuando lo estaba haciendo, ya, bueno, ya lo vi, cuando lo estaba escribiendo, digo, hostia, estos son de Sardañola, estos son de Sabadell, estos son de Barna, estos son, y digo, coño, si están todos en Barcelona, o sea, menos TCH que eran murcianos, y Inder, que eran madrileños y tal, en principio casi todos estabais, bueno, Pigmatic eran del País Vasco, pero casi todos estabais ubicados en la zona de Barcelona, el 90% del desarrollo arcade estabais en esa zona. Y cuando hablamos con la gente que sacaba juegos en Madrid, ¿no? Con DDM y tal, que les daban siempre el palo, digo, hostia, pues en Barcelona, es curioso, también les daban del palo, ¿eh? O sea, menos los que tenían la gracia de haber caído en Gaelco, ¿no? Que era, lo vuelvo a decir, la Dynamic Multimedia del arcade, del desarrollo arcade. El resto, joder, lo pasasteis mal.
Sí, lo pasamos mal y... De ahí que hayamos coincidido todos en este libro. O sea, ahí tienes la prueba, ¿no? Lo pasamos mal, sí, lo pasamos mal, claro. O sea, son empresas que, dos excepciones, ¿no? Se puede decir que me parece que Gaelco y la empresa que no recuerdo el nombre, que salió también de un equipo de Gaelco que después hacían conversiones para Game Boy, que hicieron el Asterix.
Ah, bueno, esto no fue bien así. Fueron a parar a Gaelco porque querían sacar, porque Gaelco quería diversificar en juegos de consola, hablabas de Beat Managers. Sí. Y hubo una temporada que estuvieron, que Gaelco compró Beat Managers y luego Beat Managers compró la sección de consolas portátiles a la propia Gaelco. Fue una operación bastante extraña, que saldrá en el volumen 3 seguramente, ¿vale? Pero una operación por la que los Beat Managers volvieron a ser los Beat Managers. Y Gaelco tuvo una división de consolas que no fue a ningún sitio. Es una cosa un poco extraña.
Sí, pero en nuestro caso, todas estas que has mencionado, yo creo que al final les pasaba lo mismo, ¿no? Gamar, los que has comentado, pues gente que hacía videojuegos con mucha ilusión y que de cuando entregaban la placa no se sabía nada más de ello, o la empresa entraba en problemas, o había cosas muy extrañas allí, que no te dejaban ni entender si había tenido éxito, ¿no? O sea, bueno, no sabías los líos que tenían por encima tuyo tus jefes ni nada, claro, de esto, ¿no? Eran gente un poco...
Opaca, ¿no?
Opaca y lo que tú has dicho, hemos desengrasado un poco en la narrativa, ¿no? Pero la gente podrá entender cuando lo lea de los perfiles que estamos hablando. ¿Sabes? No es el logo de Wall Street, pero bueno, estamos hablando de perfiles parecidos, ¿sabes?
Entonces, claro, a baja escala,
de, pues sí, de popla, de pueblo, sí, o sea, de lo que nos tocó, ¿no? Pero sí, claro, entonces una vez que le dabas a una persona así un producto para que ya lo distribuyera o que supiera probarlo, todo esto, pues a saber qué pasaba con él.
Bueno, la cultura de pelotazo de la época.
Sí, y la única que a nosotros nos parecía que tenía todo eso organizado, porque veíamos éxitos, veíamos juegos en el mercado, era Gaelco. Para nosotros era como el sitio, estabas trabajando en esa empresa siempre pensando, ojalá algún día, ¿no? O sea, pueda ir ahí un equipo de Gaelco y participar en algún juego, porque te dabas cuenta que ellos sacaban juegos al mercado.
Sí, ¿no? Y el paso a las 3D, ¿no? Porque...
sí, esa también fue otra, ¿no?
Llega un momento, ¿no?, que las consolas domésticas y los juegos de ordenador le pasan la mano por la cara ya a los arcade y lo único, la nueva tecnología, ¿no? Lo único que podías no disfrutar en casa hasta que llega la Play y tal eran los arcades en 3D, los grandes juegos estos de conducción, este tipo de juegos.
Ya, sí. Pero bueno, esta empresa lo tuvo la evolución, no sé si, y no la tuvo muy, no lo hicieron muy tarde, o sea, tuvieron esa capacidad. Nosotros ya no estábamos cuando hubo esa evolución, no quedaba nadie de nosotros por allí, ¿no? O no lo sé, lo tendrás que poner tú en el volumen 3, ¿no? Pero yo seguro que no, ya. Yo después de algunos intentos decidí tirar por otro lado, pero siempre me quedó el gusanillo y yo seguí trabajando, igual que Xavi, todo esto en nuestros proyectos, en seguir investigando, en las 3D, etcétera, pero nunca ya con el objetivo de que otra vez un Reutor, o sea, hacerlo por hobby, que era lo que realmente nos gustaba. Volvimos al hobby y buscamos un trabajo de alguna forma que pudiéramos pagar la hipoteca o que pudiéramos pagar el alquiler con él. Ya está, es lo que teníamos que hacer. Nunca sabremos si hubiéramos caído en un Gaelco o en otra empresa, pues qué hubiera pasado. A ver si aún estaríamos allí, no creo. Nos habíamos dedicado a hacer juegos de móviles al final, como otros
¿sabes? Casi pero, todos salieron pero igual, a móvil.
Pero igual habíamos tenido un poquito más de recorrido. O habíamos sabido cómo habían ido nuestras máquinas, nada más.
Bueno, a lo mejor estarías peor que ahora, ¿eh? También te digo.
Puede ser.
Bueno.
No lo sé,
yo tampoco lo... No sé. Antes de que nos despidamos, ¿no? Quiero leer un poco lo que es la sección de agradecimientos, ¿no? En la corrección yo he tenido a Conchi González, que es una amiga del instituto. Tú has tenido a Lara Fuentes, ¿no?, que ha corregido tu parte. Uh-huh. Y luego en agradecimientos quiero decirle pues a Óscar Nájera, alias Osquilla, de la Asociación Arcade y a la asociación, a recreativas.org, a Tony López Dieste, Xavi Arrébola, Xavi Fradera, Enric Vives, Fernando Rada, Ángel Alda, Carlos Granados, Marcos Hernández, que eres tú, John Cortázar, que me ha cedido una fotico, Tomás Cepeda, que le pasé, ¿no?, un poquito el texto y me dijo, sí, en principio está todo ok, a Isidro Gilabert y Alberto González, precisamente los Beat Managers, ¿no?, a Tony Pomar, Miguel Ángel Carrillo, Juan Gabriel Cobas, estos eran los de New Dreams que se fueron a Madrid, a Xavi Albors, a Juan Carlos García Galán, a Siento Ventura, a Pepe Moreno, a Manuel Vargas del Templo de Arcade y yo creo que pues, a mis compañeros de podcast, ¿no?, a Logarán, la Ertes y tal, lo que quiero es pues lanzar el agradecimiento pues más que nada porque gracias a ellos, o gracias a ti también, este libro ha visto la luz y uh-huh. Es una parte de la historia que a lo mejor se podía saber más o menos. Pero que yo creo que queda bastante más clara y a partir de aquí, pues si alguien quiere disfrutar, ¿no?, del recreativo español, pues puede darse un paseo virtual, ¿no?, abrir el MAME o abrir incluso archive.org, que muchos de estos juegos están allí, y simplemente pues echar unas partidas y decir, pues mira, oye, esto lo hicieron aquí en Barcelona, ¿no?, o lo hicieron aquí en Madrid. Así que yo creo que es la manera correcta, ¿no?, de conocer un poquito los juegos, ¿no?, y probarlos. La manera correcta es disfrutar de estos juegos. Tenéis una sección en el libro que es disfrute de recreativas, ¿no?, y coleccionismo de recreativas a día de hoy. A día de hoy hay auténticos... no voy a decir museos, porque no son museos, porque un museo yo no lo considero una cosa tan interactiva como un salón recreativo. Estos son salones recreativos a día de hoy. Tú pagas una entrada, disfrutas de las 80, 100, 200 máquinas que tengan. Y la verdad es que hay sitios espectaculares y que yo he podido estar, por ejemplo, en el museo de IBI, ¿no?, y ver allí pasillos de máquinas arcade, que eso es una pasada, ¿no? Yeah. Seleccionar la máquina, echarte la partida. Y además vamos a tener la suerte de poder presentar el libro de manera física en el Templo del Arcade. Sí. Uh-huh. En principio, si no pasa nada extraño, el sábado 20 de junio estaremos allí. Presentando el libro, incluso podremos, lo que os estaba comentando antes, desplazarnos hasta alguna de las máquinas, ¿no? Y probar, yo que sé, un Radical Bikers de Gaelco. Y una cosa que no podéis hacer en ningún otro sitio hasta hoy, que será probar el Speed Fight.
El Speed Fight, a ver si le podemos meter un gol.
A ver si es tan difícil como Marcos recuerda, o es que es un manco. Habrá que descubrirlo, habrá que ir a verlo, a ver qué pasa.
Y nada, yo también, sobre todo, darte las gracias a ti, porque has sido el... Bueno, desde que conecté con tu podcast ya años atrás, ¿no? Pero ahora, últimamente, te debemos mucho porque has sido el catalizador de triangular todo esto y que haya salido pues lo que ahora estamos disfrutando a título personal, a título del equipo, de los tres, ¿no? De Xavi, José y yo, de haber recuperado eso, que para quien haya programado algo con mucho esfuerzo y mucha dedicación, muchas horas, y que lo haya perdido totalmente y que de golpe aparezca de nuevo, sabe lo que significa, ¿no? Por eso mismo, y además nos hace mucha ilusión ahora compartirlo y ver a ver qué, pues eso, qué acogida tiene, ¿sabes? Para que la gente también no solo pueda disfrutar los juegos, sino que pueda utilizarlo como herramienta si lo necesita o para consultar si tiene casos parecidos, como te he dicho.
¿Sabes? Es una pasada, sí. Es una pasada, porque además si salen más juegos que están sin conservar a día de hoy, pues oye...
No, tío, o inacabados, o mal emulados, o fallos, pues... Yo estaré encantado y Xavi estará encantado de ayudar, de utilizar el mismo patrón o ampliar el patrón para ver si podemos de esa forma pues encajarlos, emularlos, ver qué le pasa y, o por lo menos a arrancarle, poner en el camino correcto a una persona que está intentando hacer eso para que él después pueda seguir con su juego. Tanto con un juego nuevo, una adaptación, una ampliación según un juego que tenga, ¿sabes? Ahí tenemos un camino andado ahora y por eso lo queremos publicar correctamente para que otra gente lo pueda utilizar.
No, es una pasada y además me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Como diría aquel, que esos juegos, como se estuvieron programando en PC, esos dos juegos son de MS-DOS también, ¿no?
Sí, son MS-DOS totalmente. Sí. Y la emulación, por suerte, claro, el Speed Fight, que funciona con más de 256 colores, la emulación... la hemos mejorado para que funcione con dos planos y en modo VESA y que, bueno, está hecha la capa de emulación como totalmente abstraída de la lógica del juego para que una cosa no se mezcle con la otra y, bueno, de todas formas, si una vez que lo publicamos la gente tiene dudas, pues estaremos abiertos dudas, mejoras, o porque lo hemos hecho desde un punto de vista de gente que, yo por ejemplo, yo no conocía MAME. Igual alguien, un experto en MAME, me dice, pero ¿qué has hecho en este driver aquí, no? Pues bueno, a mí line-up me suena de esta forma. Pues si me ayudan, pues estaremos abiertos a mejoras, ¿no? Pero bueno, para mí como herramienta, liberar las herramientas, hasta me he encontrado con casos que no podía compilar código, no podía linkarlo, y he podido generar las herramientas de linkado para después generar las EPROMs virtuales para las máquinas. Las herramientas están ahí, van a estar ahí a la disposición de personas que tengan ese pues que se encuentren en esa situación, ¿sabes? O sea, tuve que hacer en una placa, tuve que hacer un poco de ingeniería inversa porque yo no sabía en qué posición de memoria iba cada cosa.
Vale.
O sea, nadie se acordaba después de 30 años. Entonces, no hice ingeniería inversa. Hice que el otro cacharro, que yo le llamo Carmelo a Claude, hiciera ingeniería inversa y consiguiera que eso arrancara. Y entonces... eso se lo das a otro juego y lo puede usar otra persona para intentar recuperar algo que tuviera por ahí.
Claro, las herramientas, ¿no? Igual que las herramientas para el Action Hollywood, ¿no? De ProYSL, que ese, por ejemplo, el editor de niveles también lo teníais en MS-DOS y tal. Sí, sí.
Sí, sí, todo, exactamente. Todo va a ser publicado y para su gozo y disfrute de quien quiera, ¿no?
Hombre. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos un concurso de programación de juegos para MS-DOS, pues me parece maravilloso todo.
Genial. Por eso también la intención también de publicarlo contigo, de publicarlo altamente comentado, hiper comentado, no con ninguna... ¿sí? Porque bueno, porque hay cosas que a lo mejor la gente conoce ampliamente, pero hay detalles de que hacíamos en los juegos que algunas personas lo pueden encontrar, pero eran trucos y más en juegos puramente desarrollados en ensamblador.
Claro.
Que Speed Fight es un juego que está hecho eso, todo en ensamblador, me parece, menos el menú de configuración, No sé cómo nos funcionaba la cabeza en aquel tiempo para poder hacer eso, pero lo hacíamos. Y claro, requiere de comentarios a día de hoy para entender cómo se mueve aquello y por qué te está metiendo un gol y por qué no te lo está metiendo.
Joder. Y ahora mismo me pones a leer ensamblador y ya no sé hacer nada directamente. Pues bueno, Marcos, yo creo que hemos hecho un repasito del libro, ¿no? Comentar que eso, que se puede encontrar en Amazon. Si alguien viene a la presentación de allí de Madrid, intentaremos llevar alguno, según cómo se porte Amazon, si nos los envía o no. Y que prácticamente nos llevamos por cada copia muy poquito dinero. Es simplemente un proyecto que, pues eso, que nos gusta que la gente pueda disfrutar de esos títulos, ¿no? Un poquito la historia y que el formato nos parece correcto y que no le íbamos a meter más precio para llevarnos dinero. O sea,
claro.
Yo creo que entre tú y yo, en Retro Barcelona, nos podremos pagar un menú y ya está.
Sí, haremos.
Con eso tiramos.
Un menú.
Un menú para los dos. Bueno, sí, así hacemos dieta. No irá mal. Pues nada, Marcos, muchísimas gracias por pasar por aquí, tío.
A ti. Y de nuevo, muchas gracias por darme esta oportunidad para poder recordar aquella época y plasmarla en papel en nombre de mis compañeros también.
Pues nada.
Las gracias. Y también las gracias también a todos los que hacéis el podcast, porque habéis llenado pues eso, muchos días, muchas mañanas, pues nos habéis ayudado mucho.
Pues la recojo y se la traslado.
Pásaselas.
Muy bien, de tu parte.
Muy bien.
Pues bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Marcos.
Venga, abrazo.